8 de la mañana y 44 minutos. Estamos ahora en vivo aquí en estudios de El Espectador con Alejandro Sánchez, diputado del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros e integra el Movimiento de Participación Popular del Frente Amplio. Nació en Montevideo el 24 de abril de 1980. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buen día.
Muy buenos días, Daniel. Es un gusto estar con ustedes esta mañana.
Igualmente para nosotros. Estábamos hablando de la UTE y se nos fueron algunos minutos, así que pido disculpas por eso.
Es un tema
importante. En algún momento deberíamos considerar aquello de las empresas públicas, ¿no? Cometidos, objetivos, misión, visión.
Ah, sin lugar a dudas.
¿Eso va a estar en el debate ideológico que va a dar el Frente en diciembre?
Bueno, yo creo que debería estar la idea de las empresas públicas como motor de desarrollo y la idea de en qué áreas el Estado tiene que participar y en qué no. Por ejemplo, además, asociado a esto, ya como para poner un elemento que yo sé que genera mucha polémica, por ejemplo, yo defiendo que el Estado esté presente en las áreas estratégicas del país, del desarrollo nacional. Eso no quiere decir que siempre el Estado tenga que estar con el derecho público, que es muy diferente. Una cosa es la propiedad del Estado y otra cosa es el derecho que se genera para una actividad comercial. Pongo un ejemplo. Si yo quiero tener una empresa propiedad del Estado, 100% uruguaya, compitiendo con otras privadas, otras nacionales, bueno, le tengo que dar condiciones. Si le pongo el derecho privado, le pongo el derecho público, la quedo, ¿no? Uh-huh. Es decir, el privado tiene otras capacidades. Bueno, me parece que ahí hay algunas discusiones.
Y por lo privado no se presta para la discrecionalidad. De hecho, ahora se está debatiendo, el propio gobierno ha señalado, la necesidad de revisar eso que se denomina hijas y nietas. Hablaba con Casaravilla de ese asunto. Parece bastante irracional que el Estado se dedique a determinadas actividades.
No, hay que delimitar cuáles son las actividades en las que se tiene que dedicar el Estado, ¿no?
Por ejemplo, ¿está de acuerdo entonces con cerrar aquellas que no vayan con ese cometido estratégico?
No, por supuesto. Las que el Estado tiene que actuar en determinadas áreas que son específicas. Por ejemplo, en el transporte, en ferrocarriles. El Estado no puede ceder el derecho al ferrocarril. ¿Por qué? Porque la movilidad de un país es un bien público y el Estado tiene que estar ahí. Ahora, ¿el ferrocarril con quién compite? Compite con otros modos de transporte. Uh-huh. Entonces yo no puedo ir con el derecho público a hacer andar un ferrocarril.
Subsidiar el ferrocarril, por ejemplo.
Puede ser, en otros países se subsidia el ferrocarril. En otros países, de hecho, por ejemplo, en Alemania, para poner un ejemplo de países desarrollados, donde el Estado tiene mucha participación en empresas. Es más, en Alemania existen normas incluso donde el Estado participa en varias inversiones privadas. Por ejemplo, sería un ejemplo de que en algunos países en el mundo, ante una inversión de gran porte, como podría ser cualquiera de las papeleras que se instalan en Uruguay, los estados participan con un X porcentaje para controlar esas empresas y para participar en las ganancias. Pero bueno, eso es una discusión. La otra discusión tiene que ver con lo que tú recién decías, es decir, bueno, ¿cómo generamos los controles, ¿no? Y acá hay que poner un equilibrio entre la agilidad en la gestión y los controles, ¿no? Porque estamos hablando de dineros públicos. Si yo le pongo muchos controles antes de la inversión, que es lo que tiene el derecho público, uno tiene que realizar una serie de pasos y controles de legalidad, lo que hace es encarecer el proceso, ¿verdad? Entonces, existen otras partes, por ejemplo, Inglaterra, donde los controles se hacen no ex ante, sino ex post. Y hay un nivel de auditoría muy fuerte sobre las inversiones en las actividades que realiza el Estado y le permiten al Estado cierta flexibilidad para realizar inversiones y luego tener un estricto control, porque son dineros públicos, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que también el ex antes y el ex post, como dice usted, a veces arroja que en la realidad local la situación se ha ido de madre en muchas circunstancias y eso justifica que el propio gobierno, además, cuando instala una auditoría en ANCAP, es con aquella pretensión. Auditoría ellos no le llaman, intervención tampoco, pero es un grupo de trabajo que está tratando de reencauzar a la empresa estatal. Y eso da mérito a que muchos sigan sosteniendo aquello que se señala con insistencia, el desorden que dejó el gobierno de Mujica. ¿Le duele cuando dicen eso, Pacha?
Sí, a ver, a veces se instalan esas etiquetas que creo que son injustas totalmente, ¿no? Creo que Mujica ha sido uno de los presidentes en Uruguay que evidentemente tiene un estilo particular, tiene un estilo donde Mujica se comunica mucho con la sociedad, genera muchos debates. Eso no quiere decir que no después no haya equipos de gestión que lleven adelante las actividades. Yo diría, en realidad, lo que se está discutiendo hoy, en todo caso con las empresas públicas, es qué rol deben tener y qué inversiones se llevan adelante, ¿no? Porque lo que pasó es que hubo un alto una alta intensidad de inversiones de empresas públicas en el periodo pasado, ¿verdad? Que acompañaron parte del crecimiento económico y que además actualizaron tecnológicamente a las empresas, ¿verdad? Entonces, es como explicaba recién el presidente de UTE, ¿no? Nosotros hicimos una gran inversión en generación de energía. Y eso se realizó en el periodo pasado, donde hubo un esfuerzo enorme. Entonces, hoy ya no necesita ese esfuerzo, claro, la generación de energía. Hoy hay que trabajar en otras cosas. Uh-huh.
Eso
porque
está en
ya
la columna,
generaste.
Claro, eso está en la columna de los aciertos. Uh-huh. ¿Qué pone en la columna de los errores?
Bueno, yo creo que a veces cuando se ha gestionado muchos proyectos a la misma vez, yo pongo un ejemplo que es el siguiente. Si uno tiene un kiosco y trabaja 8 horas para atenderlo, lo atiende bien. Si pone 2, bueno, se reparte el trabajo. Ahora, si hace 8 proyectos de inversión, en este caso ANCAP llevó adelante 8 grandes proyectos de inversión, bueno, eso tensionó enormemente a la empresa, que en de alguna manera perdió capacidad de controlar los otros los 8 proyectos a la misma vez, y por ejemplo, algunos de esos proyectos salieron más caros de lo que planificamos, y ese es un error, ¿verdad? Y otros proyectos, porque esto también, incluso en la entrevista recién lo decía muy bien el presidente de UTE, en las actividades comerciales siempre hay un riesgo, ¿no? Es decir, cuando participa un privado o participa el Estado, siempre hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que yo planifique un negocio y que salga mal por una cuestión de mercado, porque lo planifique mal. Ese es el caso del Portland, por ejemplo. Portland se planificó un negocio, ¿verdad? Y hoy los precios internacionales cayeron. Cayeron porque entraron en el mercado productores de Turquía que han derribado los precios.
Pero además, al privado le va bien.
No, sí, pero esto en términos de lo que nosotros, esto previmos ingresar a algunos mercados internacionales, ¿verdad? Y cuando quisimos ingresar a esos mercados internacionales para rentabilizar una inversión, la quedamos, porque en realidad cayeron los precios. Y es verdad que al privado le va bien en Uruguay, porque tiene una producción ajustada al Uruguay. ¿Sabe lo que pasa? Lo que pasa es que nosotros en el Portland hicimos grandes inversiones. Yo le puse un ejemplo un día en un comité, me gusta poner este ejemplo, que es, compramos un tractor para plantar un pequeño jardín. Entonces, claro, no es rentable. Entonces nosotros compramos un horno, hicimos inversiones para incrementar la producción del Portland, y resulta que si te quedaste sin mercado, tenés una fuerte inversión, que por tanto te impacta en tu balance, pero tenés una mala comercialización porque tenés un mercado pequeño. Y ahí es parte del problema. Y creo que eso hay que... lo he dicho en todos lados. El Frente Amplio tiene que asumir sus errores. Eso, lo que tiene que poner en la balanza es... ¿cuáles fueron los aciertos y cuáles fueron los errores? Y dejarle claro a la gente qué cosas se hicieron y bajo qué, con qué lineamientos y dónde estuvieron esos problemas. Y después cómo se corrigen. Ahora, eso le pasa a todos los gobiernos, ¿no? Es decir, como decía mi abuela, el que hace se equivoca.
¿Cuántos de esos errores comprometieron la figura política de Sendic, por ejemplo? A tal punto que se esté evaluando si corresponde o no que... evalúe esa posibilidad de seguir en su carrera como candidato presidencial.
Bueno, lo de las candidaturas, yo creo que ya se ha discutido enormemente.
No, pero digo ¿no? como consecuencia, errores de tal envergadura que comprometen seriamente la figura, en este caso de Sendic, desde su punto de vista, cortita y al pie.
No, a ver, a mí me parece que Sendic llevó adelante una administración de ANCAP que lo que buscó hacer es llevar adelante la tecnificación y la modernización de esa empresa. Y evidentemente hubieron algunos proyectos que salieron mal y eso generó después una fuerte reacción pública, política y una ofensiva fuerte de la oposición golpeando a un compañero del Frente Amplio que tenía proyecciones, ¿no? Y creo que ahí está esa situación. Ahora, yo creo que a todo esto también es bueno pensar y poner en la balanza cuáles son las cosas muy buenas que se hicieron desde la gestión de ANCAP, ¿no? Porque no todo fue malo en ANCAP, y creo que eso son cosas importantes y que no se han valorado en su justa medida cuando se evalúa la gestión de ANCAP.
Bien, hace un minuto Sánchez decía usted, públicos, privados, haciendo negocios, se acierta, se erra, y claro, estaba construyendo mentalmente la situación con Venezuela. ¿No hubo errores allí?
No, a ver... ahí no hubo errores porque el Estado uruguayo no comerció con Venezuela. Esta es justamente... A ver, aquí estamos en presencia de la propuesta de una investigadora a partir de que se abrió un mercado. Recordemos que Venezuela para el Uruguay significaba muy poco antes del 2005, cuando en realidad somos dos países complementarios. No solo porque estamos en el mismo continente, sino porque Venezuela es un importador nato de alimentos. El 90% de los alimentos que consume Venezuela son importados. Uruguay es un exportador nato de alimentos y un comprador de hidrocarburos, ¿verdad? Es decir, de petróleo. Con lo cual, la complementariedad con Venezuela debería ser algo natural. Y de hecho, el mercado venezolano no era un mercado significativo y hubo que hacer un gran esfuerzo desde el 2005, porque esto empezó en el 2005, para tratar de abrir ese mercado a los productos uruguayos, ¿no? Y eso es lo que hace nuestro país, porque en nuestro país el comercio exterior está privatizado. Es decir, el Estado uruguayo no vende nada en el exterior. el Estado uruguayo lo que hace es abrir mercados, ¿no? Algunos dicen, ponen el ejemplo de tiende la mesa, sí, ¿no? Negocia cuotas, trata de abrir esos espacios, genera negociaciones con los estados, y luego los privados van y hacen sus negocios.
¿Y qué pasa cuando los privados son amigos del gobierno?
Claro, ¿qué pasa cuando los privados son amigos? No, pero lo que pasa es que el gobierno no le pregunta si son amigos o no son amigos.
Pero los conoce.
Sí, acá se conoce todo el mundo.
Por eso.
Y muchos de esos privados son amigos del gobierno y de la oposición, ¿no? De hecho, Samán, para poner un ejemplo, Samán es una de las empresas que vendió arroz en Venezuela y financia la campaña de la calle Pou. Ahora, eso no tiene nada que ver, porque acá es un problema que es el siguiente. El Estado abre mercados. Los privados hacen negocios, ¿no? Venden en ese mercado. ¿Le venderán a privados o le venderán al Estado? ¿Qué pasa? Hay una particularidad en el Estado de Venezuela. ¿Quién compra los alimentos en Venezuela? El Estado. No compran los privados, no se le permite comprar a los privados en Venezuela. Problema de cómo funciona la lógica venezolana, ¿verdad? Entonces le venden a los privados. Ahora, después los privados son ciudadanos también y votan. Son ciudadanos que tienen sus preferencias políticas y que votan.
Pero el caso de Placeres, por ejemplo.
Pero Placeres no es empresario. Y se lo ha injudiado porque se ha establecido una vinculación entre Placeres y una empresa de aire fresco, sí, que no es tal, es falsa. Uh-huh.
¿Pero cuántas veces viajó a Venezuela, usted sabe?
Sí, lo dijo él, sí, que viajó, creo que exageró con los viajes que dijo.
¿Con los viajes que dijo o los que hizo?
No, con los que dijo. Creo que exageró porque dijo que había ido como 80 veces, me parece un poco exagerado. Pero, amén de eso, Placeres era director de Envidrio, una empresa recuperada por los trabajadores, que recibió una donación del gobierno de Venezuela en el año 2005 para construir su horno, ¿verdad? ¿A cambio de qué? A cambio de que los trabajadores, y esto lo pasa que a veces nos olvidamos, Chávez vino y dijo, puso la piedra fundamental en Envidrio y dijo, yo voy a poner plata acá en los trabajadores, creo en la autogestión, creo en las cooperativas, y quiero que ustedes me devuelvan, los trabajadores de Envidrio, me devuelvan esta inversión que yo estoy haciendo con capacidades técnicas en Venezuela, ¿no? Y de hecho se montó una empresa en Venezuela que está recuperada por los trabajadores venezolanos, que se llama Ben Vidrio en Venezuela, que es asesorada justamente por Envidrio Uruguay. Envidrio Uruguay tiene una asociación con esa empresa y trabajaron en la conformación de ese proyecto, asesorando a los trabajadores, en autogestión, y por eso ha viajado a Venezuela lo que ha viajado. Como también lo está haciendo con una planta que se está construyendo recuperada por los trabajadores también en Bolivia. Uh-huh. Y eso no tiene nada que ver, porque además Placeres hizo eso no siendo diputado. Y esta acá es la gran diferencia. Placeres era edil y los ediles son honorarios según la Constitución de la República. Uh-huh. Y después mantienen su trabajo privado. Placeres en ese momento era director de la empresa Envidrio, ¿verdad? Uh-huh. Hoy Placeres es integrante de la cooperativa de la empresa Envidrio, pero es honorario allí adentro, uh-huh, porque hoy es legislador. Y no ha hecho ninguna acción en representación de la empresa Envidrio desde que es legislador nacional, porque no lo puede hacer, porque ahí sí podría haber una conjunción de intereses, ¿verdad?
Después está esta empresa de capitales argentinos radicada en Uruguay, que exportaba carne de pollo. Sí. Allí también se ha dado una situación de confusión. Ahora, ¿sabe qué? Porque nos estamos quedando sin tiempo. Lo quiero recibir con más tiempo, Pacha, más adelante. Pero en todo caso no quiero que se me pierda de vista lo central que aparece por estas horas. Es decir, si tanta transparencia existe en los vínculos entre los negocios de privados con el gobierno de Venezuela y no hay ningún reproche posible a las autoridades anteriores o a las actuales, ¿por qué no investigar? Ese es el punto que muchas veces la gente no comprende.
Sí, está claro. Ese es el punto en el que se para además la oposición. Yo creo que acá la oposición fue arrastrada por dos legisladores, que es Trobo y Goñi, y que entonces establecen la idea de que si uno no vota una investigadora, está en contra de investigar o quiere ocultar, ¿no? Esta es como una especie de un juego. Bueno, si no estás a favor de esto, estás por la oscuridad, por la opacidad. ¿Qué es lo que pasa? El Parlamento tiene potestades para investigar, ¿verdad? Los legisladores pueden hacer pedidos de informe, las comisiones parlamentarias citan a las autoridades que quieran, incluso a los empresarios. A estos empresarios los han citado al Parlamento, uh-huh, y han ido a declarar y están en actas parlamentarias. Es decir, el trabajo de investigación del Parlamento a efectos de encontrar o buscar o analizar o controlar la gestión del Poder Ejecutivo, lo puede seguir llevando adelante. Ahora, cuando uno crea una investigadora, es porque tiene pruebas suficientes. Es
o decir, las quiere.
No, pero quiere. Tiene una duda razonable. Sí, pero hay que tener una duda razonable, sí, ¿no?
Que, la duda, sí, razonable está.
No está. Jaime Trobo dijo, y lo dijo en esta radio incluso, ¿no? Dijo, Mujica le puso la firma al acuerdo entre Aire Fresco y Subinca. Si eso hubiese sucedido, evidentemente hay que investigarlo. Falso. Mujica no puso ninguna firma entre Subinca y Aire Fresco y ayer no lo pudo ni comprobar ni desmentir esto que está planteando acá Jaime Trump, no lo pudo decir. Segundo, el gobierno uruguayo le otorga el derecho a Aire Fresco a ser la contraparte de los negocios en Venezuela. Esto lo dijo el 16 del 1 del 2016, justo aquí en la Radio Espectador. Uh-huh. Falso. El gobierno uruguayo no entregó nada. Lo que no hace Jaime Trump lo voy a hacer yo ahora, que le voy a entregar todos los acuerdos que firmó el gobierno uruguayo con el gobierno de Venezuela, donde hay funcionarios públicos firmando, que son actas de entendimiento para la cooperación, y los acuerdos que tuvo el Estado venezolano con las empresas privadas uruguayas, que son varias, porque Trobo dice que Aire Fresco es exclusivo y monopólico, y resulta que a Venezuela le exportaron 220 empresas en el año 2014. Uh-huh. 200, ¿dónde está el monopolio cuando hay 220 empresas que exportan? Uh-huh. No existe el monopolio. Claro. Entonces, no existe designación de ningún funcionario. Otra cosa que se preguntó Jaime Trobo fue si el gobierno uruguayo había llamado a licitación, que según él habría que haber llamado a licitación, para que las empresas se presentaran a vender y hacer uso del Fondo Bolívar Artigas, que es un fondo de recursos venezolanos. El gobierno uruguayo no puede licitar para que hagan uso de dinero venezolano.
Sí, eso no sería materia de investigación parlamentaria, dice usted, no, pero
además,
en todo caso.
Además, ¿qué pasa? El Estado uruguayo abrió un canal de comercialización y después fueron los privados a hacer negocio con el que compra.
Alejandro, ¿sabe cuál es el punto?
Sí.
Es que mucha gente dice, pero a ver, con estas carpetas, acá estamos viendo por Espector TV, con estas carpetas, yo permito una investigadora y les doy una paliza política.
¿Sabe lo que pasa? Que si yo autorizo esto, estoy de alguna manera dándole que Jaime Trobo tiene una duda razonable sobre esto que no es verdad. Uh-huh. Porque para investigar uno tiene que tener una denuncia contundente. Es decir, yo no puedo venir a decir que, por ejemplo, digamos, vamos a poner un ejemplo y lo quiero poner simplemente como ejemplo, que se diga que a Jaime Trobo le paga una empresa para hacer esto y no tener ninguna prueba. Yo no puedo establecer eso en el Parlamento de la República. Jaime Trobo no puede decir, hay una empresa que es monopólica cuando hay 200 que venden. Claro,
pero en los antecedentes de la preinvestigadora hubo elementos que por lo menos justificaban, de acuerdo a la oposición y algunos sectores de la ciudadanía, justificaban una
investigadora. No los hubo porque no pudo presentar ninguna prueba de que haya sido designado. Porque, a ver, el Parlamento tiene que investigar si los funcionarios públicos se desviaron, ¿verdad? El Parlamento no tiene potestades para investigar a las empresas privadas, a ninguna empresa privada.
Esto va a la justicia penal ahora, ¿eh?
Sí, sí, ya está en la justicia penal y ya hay resoluciones, incluso con el tema Fondo Bolívar Artigas, que es uno de los elementos.
Ah, eso de 2009.
Sí, ya hay resoluciones acerca de que la justicia dice que no hay ningún hecho para investigar ni hay pruebas suficientes. Ahora veremos qué es lo que presentan. Si presentan esto, es lo que le va a decir la justicia. Porque lo que están presentando es sobre la base de una falsedad, diciendo que hay una empresa que es monopólica, que no lo es, diciendo que el Estado uruguayo designó empresas que no designó, y estableciendo una idea falsa acerca de las decisiones que tomó el Estado uruguayo cuando eso no sucede. Entonces yo, si habilito una investigadora sobre algo que no es contundente, sobre algo que no tiene capacidad de mostrarse, ni siquiera de asomar una demostración, porque dicen, bueno, uno no investiga solo cuando tiene la prueba, la investigación es un acto para conseguir la prueba. Bien, pero tiene que haber una duda razonable.
¿Sabe quién
esa
tiene
duda
una
razonable no existe.
¿Sabe quién tiene una duda razonable?
Sí.
Gonzalo Mujica.
¿Gonzalo Mujica? Sí, puede ser, él lo fundamentó, pero él no habla de Venezuela, ¿eh? Él habla del Fondes, porque estas son cosas diferentes, ¿no?
Sí, pero también dice que habría que investigar, porque si hay posibilidad de irregularidad.
Sí, Gonzalo Mujica lo dice. Ahora, ¿cuál es el problema de Gonzalo Mujica? El problema de Gonzalo Mujica es que él, y lo fundamentó ayer en sala, dijo, yo quiero investigar por lo que se presume, no por lo que se declara, ni por lo que se comprueba, ni se demuestra. Entonces, me está hablando de presumir. Entonces yo puedo presumir que Gonzalo Mujica abandona el Frente Amplio porque alguien le pagó. Y eso sería una falta de respeto de mi parte hacia Gonzalo Mujica decir de que su voto fue comprado sin tener ningún elemento, ni ninguna duda razonable, ni ninguna prueba contundente que demuestre eso. Entonces, ¿dónde está la presunción? ¿Cuál es la presunción? ¿Cuál es el elemento? Porque acá, cuando el Estado designa a alguien, hay una resolución, un decreto, un mensaje, aunque sea un mensaje de texto, ¿no? Que diga, bueno, tal cosa. No hay nada de eso. Entonces,
¿y cómo valora la actitud política de Mujica entonces?
Ah, yo creo que está reñida con la ética la actitud de Mujica, ¿no? Desde mi punto de vista. Está reñida.
¿Está fuera del Frente Amplio hoy?
Bueno, él se definió que está fuera del Frente Amplio. Él dijo que él, sí, lo dijo él. Es decir, el Frente Amplio no dijo nada. El Frente Amplio tiene su forma de funcionamiento. Discute, de hecho, ayer en la sesión del Parlamento dijo cosas que nunca había dicho en la comisión, en la bancada del Frente Amplio, pero
por ejemplo,
es legítima. No, toda su argumentación no la hizo en la bancada del Frente Amplio. En realidad fue a la bancada del Frente Amplio.
Él dice que no amenaza, pero no arruga, pero se siente dentro del Frente Amplio.
El problema es que cuando uno juega en un equipo, juega en el equipo o juega solo. Hoy es un extrapartido, parece ser Mujica.
Ahora, ¿no? ¿La unidad justifica todo, Alejandro?
No, no, la unidad no justifica nada. Yo discuto dentro del Frente Amplio y tengo la capacidad de lo siguiente. Las mayorías tienen que tener libertades también. Y a mí me ha pasado muchas veces de quedar en minoría. Pero la minoría, ¿qué pasa? Tiene que darle la libertad a la mayoría para poder ejercerse. Porque no es cierto que solo las minorías tienen libertades. También las mayorías tienen que tener la libertad de llevar adelante las cosas. Y el Frente Amplio ha tenido enormes espacios para discutir todo lo que se ha querido. Y han habido legisladores que incluso han renunciado a sus bancas cuando no estuvieron de acuerdo con el Frente Amplio. ¿Pero por qué? Porque definieron que el partido funciona de una manera y cuando uno discrepa con eso, renuncia a la banca por una cuestión ética.
Se perdió la mayoría parlamentaria.
Sí, al parecer se perdió
la mayoría. Menudo lío.
Claro. Bueno, esto va a ser más divertido el Parlamento, tal vez, y más dinámico.
Entonces no defiendan aquello de las mayorías parlamentarias antes de las elecciones, para hacerlo
No. A ver, comparemos lo siguiente. El Frente Amplio peleó para tener mayorías parlamentarias a favor de los cambios. Hoy hay un legislador que no está acatando esa decisión y que además se siente incómodo en el Frente Amplio y ha establecido que hasta dijo a que se corrió a la derecha, ¿no? Lo ha dicho él, no lo dije yo, lo dijo en la última declaración del fin de semana, que se corrió a la derecha, son palabras de Mujica, y que por eso toma las decisiones que toma, porque se corrió a la derecha. El Frente Amplio va a seguir llevando adelante sus decisiones de manera colectiva y nosotros no vamos a traicionar ni el programa ni las expectativas de la gente. ¿Esto qué quiere decir? La gente votó por un programa, por un proyecto, que implicaba determinadas acciones. Y nosotros no vamos a transar con eso.
¿Pero a la hora de votar, las manitos?
Y bueno, y habrá que negociar y habrá que discutir.
Con la oposición.
Ahora, eso no quiere decir transar. Yo no transo con el que transa. Y eso es una diferencia, porque en política hay que exigir también ciertos valores éticos. Y a veces, eso te lleva a que perder, pero perder con dignidad. Porque en política a veces podés perder una votación, pero ganar muchas más cosas.
Diputado Alejandro Sánchez, ha sido muy amable.
No, gracias a usted.